Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 6, una hora menos en Canarias. A esta hora siempre hacemos tuiteratura en la radio con Teresa Di Lamargo.
Caminaba por el campo en la noche más cerrada, solo con la luz de una pequeña linterna que se apagó dos pasos antes de llegar al abismo.
Te voy a hacer una pregunta ahora que te vas a quedar descolocado, supongo, como todos en los últimos tiempos que estamos viviendo. ¿Y si lo que estamos viviendo en París y Bruselas no fuera solo obra de radicales yihadistas? Te lo pongo más difícil todavía. ¿Qué pasaría si lo que estamos viviendo no fuera una guerra de religión, sino un juego geopolítico dirigido por las grandes potencias y los que de verdad mandan en el mundo? Lo malo de hacerse preguntas es que hay que estar preparado para oír las respuestas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy en la noche. Vamos a buscar algunas con este nuevo invitado.
Nacido en la Unión Soviética, Daniel Stulin ha sido agente de contraespionaje del KGB y actualmente dedica su vida al periodismo de investigación. Es muy conocido por su trabajo sobre el Club Bilderberg, al que considera un gobierno mundial en la sombra. Daniel, buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti, porque tu nuevo libro, Fuera de Control, asegura que fue Occidente quien creó y financió al Estado Islámico. Por lo tanto, quien ha desatado esta ola de terror que ahora mismo estamos viviendo. ¿A quién o quiénes tú culpas de la creación del Estado Islámico?
Bueno, ten en cuenta que el Estado Islámico, igual que los hermanos musulmanes, Al-Qaeda, cualquier de estos sinfín de grupos, cuando estamos hablando, ¿no?, de grupos terroristas, Ansar al-Sharia, Brigada del 17 de febrero, Escudo de Libia, no son un accidente de la historia, como les gustaría calificarlo a Washington y Londres, sino una creación de los servicios de inteligencia. Y en un contexto global más amplio, estos grupos forman parte de este patrón de cambio de régimen que ha azotado una gran parte de Oriente Medio y el norte de África y que ha abierto las puertas al caos que estamos viviendo. Y a diferencia, ¿no?, de lo que el gobierno estadounidense y los grandes medios de comunicación se esfuerzan a recalcar, el éxito de ISIS y de otros grupos radicales islámicos en Libia, en Siria, en Irak, es una clara consecuencia de la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, y la relación entre el gobierno americano y el ISIS sigue un patrón tradicional como su relación con Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Al igual que Al-Qaeda, el ISIS es fruto de la intervención de los Estados Unidos. En el caso de Al-Qaeda, la intervención fue en Afganistán, como bien acuerdas, y en el marco de la guerra del poder contra la Unión Soviética en los años 80, mientras que en el caso de ISIS fue en Siria e Irak, y en el caso del grupo combatiente islámico libio fue en Libia. Y en su empeño por asegurarse el control de Oriente Medio y Asia Central, la clase dirigente de Estados Unidos y de Inglaterra, obviamente, se ha valido sistemáticamente de los recursos más retrógradas y reaccionarios. Entre esos recursos son estos psicópatas como ISIS y grupos terroristas, tales cual como ellos, que estamos viendo, y algunos en Occidente lo llaman combatientes amigos o grupos moderados, pero entre terroristas no hay grupos amigos ni grupos moderados, son todos terroristas, son todos enemigos de la humanidad.
Daniel, uno de estos peleles, digamos, de la geopolítica, en lo que hablas en tu libro, es Gaddafi, ¿no? Con una abundante documentación y fotos en Fuera de Control, pues aparte de esta culpa a Europa, ¿no? Primero, está el eje de Gaddafi, ¿no? Mantener a Gaddafi en su puesto mientras era un gran comprador de armas europeas, y después lo que vivimos, ¿no? La decisión de matarlo cuando ya no era útil. ¿Se toman tan fríamente las decisiones?
Pero obviamente que sí, es decir, no estamos por idiotas a todos, y la mayoría somos idiotas, borregos, pero no todos somos idiotas. Mira, te voy a contar la historia de cómo quitaron del medio a Gaddafi y quién está por detrás, porque la historia es escalofriante y ahí habla del cinismo puro que es la política internacional. para llevar a cabo la estrategia, ¿no?, de largo alcance Washington o Londres, básicamente compraron a golpe de talonario los servicios de algunos de los terroristas más buscados y peligrosos del mundo. Es decir, Estados Unidos e Inglaterra compraron, pagando millones de dólares, por los mismos terroristas que supuestamente quieren matar. Entre ellos, un tipo que se llama Abdel Hakim Belhaj. Es uno de los terroristas más buscados por Estados Unidos a principios de los años 90. Now, Belhaj es el fundador y antiguo comandante del Grupo Combatiente Islámico Libio, que es una organización yihadista con vínculos históricos con Al-Qaeda, los talibán y, por supuesto, las organizaciones integristas egipcias como Al-Jihad. Este tipo de Belhaj era amigo de Osama Bin Laden, se reunió con él varias veces, entre ellos dos veces documentadas, una en la guerra de Afganistán y otra en la post-11S. Y en los años 90, es decir, finales de 80, principios de los 90, Belhaj es el terrorista más buscado por el gobierno americano, por encima de Osama Bin Laden o cualquier otro. Y el año 1995, MI6 británico, es decir, servicios de inteligencia extranjero, se dirigió a Belhaj para perpetuar el golpe de Estado contra Gaddafi. Es decir, el asesinato de Gaddafi no viene de ahora, viene de hace 20 años atrás. O sea, a los británicos no les importaba el historial de Gaddafi en materia de derechos humanos, si era dictador o no. Lo que les interesaba era el petróleo que tenía Libia, y es el petróleo que querían los británicos. Después de cuatro veces de intentos de asesinar a Gaddafi, Belhaj escapó, mataron a todos sus colaboradores, pero este se escapó. El plan para asesinar a Gaddafi encontraron una década más tarde en Birmingham, Reino Unido, durante una redada policial. Ahora, este Belhaj, al que la administración Obama hizo gobernador militar de Trípoli en 2013 en agradecimiento por asesinato a Gaddafi, había sido encarcelado en Guantánamo por los americanos entre los años 2002 y 2008. En el año 2008, según Associated Press, el gobierno americano no solo le pone en libertad, sino le ofrece a este terrorista garantías de seguridad para su familia, así como 8 millones de dólares de las arcas de guerra secreta de la CIA, que paga obviamente el contribuyente americano. Y esto lo sabemos por las revelaciones de ex empleado de UBS, el banco más importante del mundo, Brad Bilkenford, un empleado que en Suiza descubrió 19.000 cuentas secretas del banco UBS que el gobierno americano usaba para financiar terrorismo internacional, y entre estos 19.000 cuentas había 54.000 millones de dólares. Entonces, es decir, las armas para este señor Belhaj, Al-Qaeda y toda la gente que participaron en el asesinato de Gaddafi venían a través de la embajada americana en Benghazi y el embajador americano Chris Stevens. La firma en el documento autorizando la entrega del armamento americano a los terroristas de Al-Qaeda venía con la firma de ex secretaria de Estado americana y actual
candidata a la presidencia,
candidata a la Casa Blanca, gracias a Hillary Clinton. Es decir, Hillary Clinton es directamente responsable no solo por el asesinato de Gaddafi, sino por el asesinato o del asesinato del embajador americano en Benghazi, Chris Stevens, de tres colaboradores americanos. Y esa es la realidad del mundo. Este mismo Belhaj ha sido defendido por Washington y elogiado por los senadores americanos como John McCain. La gente puede mirar en internet fotos de John McCain y Belhaj, que se letrea B-E-L-H-A-D-J, Belhaj. Y hay fotos donde John McCain le da una placa de humanitario del año a un tipo que mató más de 200 personas con sus propias manos, cortándoles las cabezas, y que era y lo es un dirigente importantísimo a nivel de estructuras de Al-Qaeda y terrorismo islámico. Este es el mundo en que vivimos, como siempre digo, el mundo al revés.
Pero es que, Daniel, por lo que cuentas, parece como que los terroristas islámicos, en el fondo, hubieran colaborado en algún momento, precisamente, con los grupos de poder, y ahora mismo fueran marionetas de esos grupos, ¿no?
Por supuesto. El terrorismo es simplemente un arma de guerra del poder mundial. El ISIS y todos esos grupos es el fruto de una conspiración conjunta de la OTAN y del Consejo de Cooperación del Golfo, que se remonta al año 2007, cuando los responsables políticos de Estados Unidos y también de Arabia Saudí intentaron provocar una guerra sectaria en toda la región con el fin de liberar a Oriente Medio de arco de influencia de Irán, que se extiende desde sus fronteras a través de Siria, Irak, y luego llega por el este hacia Líbano y la costa de Mediterráneo. El ISIS ha recibido amparo, entrenamiento, armamento y una enorme cantidad de financiación de manos de una coalición formada por la OTAN y diversos estados del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que desde finales de los años 70, el estado que más dinero ha aportado al terrorismo internacional ha sido Arabia Saudí. Arabia Saudí en los últimos 35 años ha pagado 87 mil millones de dólares en financiar el terrorismo internacional. El tipo que es el rey hoy de Arabia Saudí, Rey Salman, aparte que es íntimo amigo del rey Juan Carlos del Borbón, íntimo amigo de Barack Obama y el gobierno americano, este señor, de su cuenta personal, en el año 1998, salieron 120 millones de dólares destino a una fundación benéfica de benevolencia en Bosnia, que era tapadera de Al-Qaeda. Y esto no lo digo yo, esto está en mi libro como documento de la CIA americana y de la NSA, que están diciendo que este tipo, que hoy por hoy es el rey de Arabia Saudí, es el financiador número uno a nivel privado del terrorismo internacional. Y esta es realidad que no vemos en los medios de comunicación. Si queremos eliminar terrorismo, a ISIS, todos esos grupos, lo primero que tenemos que hacer es eliminar sus fuentes de financiación. Y para eso lo que tenemos que hacer es, uno, destruir y borrar de la faz de la tierra a Arabia Saudí. Es la única forma de hacerlo. Dos, tú ten en cuenta que, como yo explico en mi libro Fuera de Control, el estado que es el epicentro de todos los grupos terroristas es Inglaterra, no es ni Arabia Saudí, ni Kuwait, ni Siria, es Inglaterra. Siete de los lugartenientes de Osama Bin Laden operan desde Londres, entre ellos gente como Abu Qatada, Abu Abdallah, Abu Doha, son gente muy conocida en los servicios de inteligencia de todo el mundo. Y no solo eso, sino cuando hablamos de esta locura, Abu Qatada, el lugarteniente principal de Osama Bin Laden, también es el agente del MI5 británico. MI5 se ve como la FBI americana, ¿no? Entonces, es decir, este tipo es lugarteniente de Al-Qaeda y al mismo tiempo él también trabaja como colaborador de MI5. Esto dice The Times de Londres, un periódico de muchísimo prestigio. Entonces, cuando empezamos a ver cómo funciona el mundo, y por supuesto los Estados Unidos usan terrorismo internacional para promover sus intereses políticos, y uno de estos hemos visto ahora mismo justo con la situación con la casa rusa en Turquía, que es una cosa como el orden, ¿no?, de atar un avión ruso solo puede venir de niveles mucho más altos que el presidente de Turquía. Y en este sentido, si queremos buscar los auténticos culpables del atentado contra el ejército ruso, esto viene directamente de Washington.
O sea, que el derribo, por ejemplo, de ese avión ruso en la frontera turca viene directamente de Washington.
No, eso está claro. Ten en cuenta que aparte que los rusos han demostrado con los mapas exactamente la ruta del avión, que no cruzó nunca a Turquía, esto es lo de menos. Las razones de por qué estamos viendo lo que estamos viendo tienen varias lecturas. Uno de ellos es, Turquía y Rusia siempre han tenido una relación de amor-odio, amigo-enemigo, pero desde hace mucho tiempo tiene una colaboración muy estrecha a nivel económico con la construcción de South Stream, toda la parte de gasoducto que están construyendo ahora mismo a través de Turquía, y obviamente los intereses de las potencias supranacionales era parar en seco una cosa como esta. Y otra lectura es, ten en cuenta que el ejército sirio, ¿no?, está con el avance ahora mismo bombardeo por parte del gobierno de Fuerzas Armadas Rusas, están acercándose al río Eufrates, que está a este de Alepo, que básicamente cortaría en seco las líneas de apoyo logístico a ISIS que llevan al territorio turco. Y de este punto, si el ejército sirio puede llegar a este punto, entonces irían hacia lo que los americanos llaman safe zone, la zona segura, que americanos y sus socios turcos desde hace mucho tiempo han intentado asegurar para establecer dentro de la zona de Siria una zona segura, que básicamente es una región del norte de Siria que va desde un lugar que se llama Hanabulus, está cerca del banco de la parte oeste de Eufrates, a una zona que se llama Afrin el Adana, que es una zona de unos 80-90 kilómetros. Y si las tropas sirias, que el apoyo ruso, toman este territorio, básicamente cualquier intento por parte del occidente, de los turcos, americanos, británicos, sauditas, israelitas, de hacerse con el control desde esta parte, con Siria, de aquí cae el futuro, se quedaría absolutamente parado en seco. Entonces, para asegurarse que esta zona segura se cae en las manos de los americanos y sus aliados, y entre sus aliados son ISIS, Al-Qaeda y compañía, era imprescindible hacer todo posible para crear este broche, ¿no? la brecha entre Rusia y Turquía, y con la situación que hemos vivido en los últimos dos días, es exactamente lo que pasó. Y en el libro, en mis conferencias, y cuando salió el libro a principios de octubre, yo ya decía a todo que estaba dispuesto a escuchar que en lo que estamos viendo a nivel de terrorismo islámico van a venir a Europa y nos van a matar por decenas de miles. Esto ya está grabado para la historia, y bueno, hemos visto lo que pasó el 13 de noviembre en París, y esto no es una aberración, es simplemente el primer paso en esta guerra de conquista, arabización de Europa, y habrá muchísimo más atentados y muchísimo más muertos, decenas de miles de muertos, porque vuelvo a repetir, estos son daños colaterales, no importa en absoluto si mueren la gente como tú y yo, porque al fin y al cabo la élite que controla el mundo no van a morir en estos atentados, va a ser gente normal y corriente.
Lo que sí nos queda claro, Daniel, después de hablar contigo, es que el esquema mental o el mapa geográfico que teníamos hasta ahora cambia. Ahora situamos a Arabia Saudí como ese territorio desde el que se financia el terrorismo internacional hasta este momento, y que es en Inglaterra donde está el centro neurálgico de todas las cabezas de operaciones del terrorismo. No nos tranquiliza mucho esta conversación, ¿verdad? Pero sí que si tú, después de toda la documentación que has recogido, Daniel, nos pudieras decir cuál crees tú que es el objetivo, ¿no?, que hay detrás de todo esto para provocar pues una guerra global, podríamos llamar, ¿no?, contra el terrorismo. ¿Cuál es ese objetivo oculto, si tú lo has descubierto después de escribir este libro, ¿no?
Es bastante fácil, al fin y al cabo es conquista de todos los territorios. Tú, es decir, hemos visto lo que pasó en Afganistán, después de Afganistán vino Irak, después de Irak vino Libia, desmontaron Libia completamente, crearon un infierno en la tierra, con la muerte de Gaddafi estamos más seguros que antes. Yo creo que eso no es la respuesta, pregunta retórica, la respuesta es bastante obvia, estamos mucho más inseguros que antes con el asesinato de Gaddafi. Después de Gaddafi y Libia viene Siria, pero ahí no para la guerra de conquista. Esto lo entienden rusos, lo entienden los chinos, lo entiende todo el mundo. Después de Siria va a venir Irán, después de Irán va a venir Rusia, y cuando llegamos a las fronteras de Rusia y ya estamos llegando al punto de la tercera guerra termonuclear, y obviamente los rusos esto lo entienden muy muy bien, por eso han entrado a saco en Siria para parar en seco este intento de conquista global mundial. Y la conquista tiene una definición: recursos naturales. Vivimos en un planeta Tierra muy, muy pequeña, de recursos naturales limitados, de la población que va aumentándose cada vez más. 7, 10, 15, 20, 30 mil millones de personas. Vamos a llegar al punto pronto donde simplemente no habrá ni comida, ni bebida, ni recursos naturales para todos. Para algunos sí, pero no para todos. Y obviamente esta guerra de conquistas que estamos viendo, y si le ponemos lo que estamos viendo en cuanto a los territorios conquistados y controlados por terroristas como ISIS, Al-Qaeda, etcétera, etcétera, y lo sobreponemos con el mapa de los recursos naturales en la zona, se encajan 100%, y esto yo te aseguro no es ninguna coincidencia, y todo el mundo que tiene obviamente dos dedos de frente esto lo entiende muy muy bien. Por eso la situación es tan peligrosa, y estamos literalmente, en cualquier momento puede desatarse esta tercera guerra, pero ya no será una guerra normal, sino una guerra termonuclear. Y ojalá hay gente, tanto en Estados Unidos como en Rusia y en otros países, que tengan suficiente cerebro para darse cuenta que estamos jugando la supervivencia del planeta Tierra.
Daniel Stulin, ex agente de contraespionaje, investigador, nominado al Pulitzer y al Nobel de la Paz, entre otras cosas, vendedor de más de 6 millones de libros en todo el mundo. Ha sido un verdadero placer que nos abras los ojos con todo esto que cuentas, que por supuesto está documentado en Fuera de Control, editado por Planeta. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
3:25, una hora menos en Canarias. Nuestro compañero de informativos, Daniel Trigo, nos pide paso para una última hora que llega desde Venezuela.
Última hora que sacude la campaña electoral en Venezuela. A la una de la madrugada, un dirigente opositor ha sido asesinado de un disparo durante un acto de campaña electoral en el que además participaba Lilian Tintori. Tintori, recordamos, es la esposa de Leopoldo López, líder opositor que en la actualidad está en la cárcel. El panorama es absolutamente desolador. Hablamos de Luis Manuel Díaz, secretario general del partido Acción Democrática. Como decimos, acabamos de conocer que ha sido asesinado de un tiro mientras participaba en un acto de campaña. Algunas reacciones ya se han desatado en las redes sociales, por ejemplo la del secretario general de otro partido, Henry Ramos, que asegura que el disparo fue hecho desde un vehículo por bandas armadas que, según afirma este líder opositor, forman parte del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. La noticia a esta hora es que Luis Manuel Díaz, líder de un partido opositor en Venezuela, ha sido asesinado de un tiro.
Pues seguiremos informando con las novedades. Supongo que estarán las autoridades buscando explicaciones, quién ha sido, cómo ha sido. Así que, Daniel, esperamos.
Lo contaremos todo a lo largo de la madrugada, ¿vale?
Gracias.
Hasta luego.
Y a las 3:26, hora menos en Canarias, sigues en la noche de COPE, seguimos aquí contigo. Y tú tienes todas las vías de comunicación abiertas para ponerte en contacto con nosotros.
Nuestro Twitter arroba la noche de COPE con el hashtag la noche ártica, nuestro facebook.com/la noche de COPE o nuestro email lanoche@cope.es.
Y dos números de teléfono, uno gratuito 950-6006 y un teléfono móvil 655-5959.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope. Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me llama tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Yo despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, espérate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Oye, Bárbara Archilla, ¿tú cómo te apellidas? ¿Cuántas veces te apellidas?
Hombre, lo acabas de decir, pero me apellido...
Ya, bueno, pero ese es el primero, luego ya después...
Archilla, aunque la gente debe pensar que es italiano, porque hay gente que me dice Archila, no puedo entender por qué, la verdad. Yo creo que es porque son letras muertas ya en el
abecedario. ¿Tienes más la así Chela, que te siga?
Más, pues Jiménez, Eire, que es irlandés, no sé, no me lo sé todo, pero Aleza... No sé, pero son muy castellanos todos. Sí, yo soy muy castellana.
Madre mía.
¿Y tú, Isabel?
Yo es que me los voy adjudicando. Lobo, Legorleone, Alcudia, Ruiz, García. Yo me los voy metiendo todos así. Pum, pum, pum.
Ah, te los vas metiendo tú.
Sí,
ah,
sí, sí. Yo me los voy adjudicando.
Esperamos, que vascos, ninguno.
Pues seguramente que sí, ¿eh? Seguramente ¿sí? que sí tengo que tener por ahí algo porque Lobo es muy del norte.
¿Y esto catalanes? Es así.
Catalán, creo que no.
Yo tampoco.
Hasta ahí no llego.
No sé, vamos a ver nuestro próximo invitado. Y yo creo que...
Bueno, es
catalán
seguro.
Ninguno, pero bueno. ¿Vasco? Yo creo que sí.
No lo sé, no lo sé.
Yo creo que sí, que sí.
Pues no todo se queda en el País Vasco. Los guionistas de 8 apellidos vascos estrenan ahora 8 apellidos catalanes, con los actores Clara Lago, Dani Rovira, Carra Elejalde y Carmen Machi, que repiten en otra nueva aventura de este brillante.
Uno de sus guionistas está en la noche de COPE, Borja Cobeaga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en esta entrega os centráis en Cataluña, ¿se prestan los catalanes a las gracias y a los tópicos?
Pues la verdad es que es más complicado porque un vasco es muy directo, un vasco pues levanta piedras, come mucho y los catalanes pues tienen más escalas de grises, ¿no? Y es verdad que la peli es incluso más vasca que la anterior, porque el punto de vista vasco sobre lo andaluz y lo catalán pesa mucho. Pero con los catalanes sí que hemos buscado un poco las vueltas entre la Cataluña tradicional y la Cataluña más moderna.
Es que hay dos Cataluñas, entonces, ¿no?
Bueno, no sé si hay dos, es verdad, bueno.
Bueno, no, ya, no en ese sentido, no estaba...
Lo de los dos es, pasa siempre, ¿no? Como si hay dos Españas, dos Cataluñas, dos Países Vascos...
Y de sentido del humor, ¿hay dos sentidos del humor también? ¿Ha sido difícil sacar ese sentido del humor catalán o, bueno, habéis encontrado muchos...?
Yo creo que para nada, porque en realidad, si lo piensas, en la película donde más se ha visto este fin de semana ha sido en Cataluña. O sea, de igual manera que en la primera parte se centraba en los vascos, el exitazo era en Bilbao y en San Sebastián, pues ahora ha sido en Cataluña.
Entonces, eso es una buena señal.
Muchas ganas de reírse, claro que sí.
Y además, con la coyuntura política que hay ahora, Borja, también eso favorece, yo creo, ¿no?, para ver también la película, a ver qué se encuentran.
Ya, yo no lo sé. La verdad es que siempre Diego, San José y yo pensamos que lo que queremos hacer es hacer reír. Y lo de la coyuntura política, pues en realidad sí que es innegable que existe, pero creo que no... No, vamos, no queremos que nos den el príncipe de Asturias la Concordia. O sea, lo que queremos hacer reír.
Eso es.
O sea, que simplemente la risa es lo que queremos.
Bueno, acabáis de hacer 8 apellidos catalanes, pero esto, Borja, es una saga ya. ¿Y tenéis pensado ir colonizando más comunidades autónomas o no está en lo previsto?
No, yo creo que en realidad lo que haremos, o sea, de igual manera que en la primera parte... Se esperaba que después, si hacíamos una segunda, sería en Andalucía, por lógica, ¿no? O la primera iba a una andaluza, a Euskadi, y la siguiente tenía que volver. Y al final nos salimos por Peteneras con la de Cataluña. Así que, en realidad, creo que si hay tercera parte será otra cosa completamente diferente a lo esperado.
Claro. Oye, Borja, siempre me ha quedado una duda cuando vemos al sevillano que primero se fue al País Vasco, ahora se va a Cataluña. ¿Qué es más raro, un sevillano en el País Vasco o en Cataluña?
Yo creo en Cataluña. No sé responderte por qué, o sea, no sabría decirte. Pero en Cataluña yo creo que ahora choca bastante, a pesar de que hay, tanto en el País Vasco como en Cataluña, hay un montón de gente que es originaria de Andalucía, ¿no? Hay mucha gente que nació en Andalucía y vive ahora en el País Vasco o en Cataluña, sobre todo. Pero sí que ahora me parece que el contraste es más brutal. Es contraste, no sé.
Bueno, ahora habéis además contado con dos nuevos personajes, ¿verdad? Con Berto Romero, por ejemplo. Háblanos de Berto Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso?
Pues nada, fenomenal. Es que nos gusta mucho que sean cómicos. De igual manera que en la primera parte creo que el acierto fue coger a Dani Rovira, porque aparte de un actor debutante, también eres un cómico que sabía controlar el ritmo de la comedia y todo eso. Berto es una máquina. Es que Berto es una barbaridad.
Y además se ha convertido en un joven valor del cine, porque es lo que tú dices, al principio Dani Rovira estaba debutando, Berto en realidad también, pero yo no sé si le ves protagonizando comedias a partir de ahora, se le abre esa puerta,
sí.
Porque está grandioso.
Pues hasta hace poco había estado muy gracioso en Tres Bodas de Más o en Anacleto, y encima vamos a verle en más películas, ha hecho otras dos más, y creo que cada vez va a hacer más cine y cada vez está más suelto. Es verdad que al principio, pues yo creo que la timidez del cómico es, bueno, voy a hacer lo que sé, pero cada vez le veo soltándose más. Y de igual manera que Julián López o Carlos Areces pueden hacer papeles muy diversos, dramáticos incluso, pues yo creo que con Berto Romero pasa lo mismo.
No hace falta ver, Borja, para quien se esté pensando ahora mismo, bueno, pues este fin de semana voy a ir a verla. ¿No hace falta ver la primera para entender la segunda o sí?
No, para nada. Aunque yo creo que la primera la ha visto bastante gente ya.
Sí. Por eso te digo, pero alguien que diga, jolín, yo estoy de los apellidos vascos, oye, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, pues yo no he visto nada de Torrente o yo no he visto nada de...
Ya. Pues dices... No, se puede ver, se entiende bien.
Eso
no
es.
No es un culebrón. O sea, no te pierdes, ¿eh? Es bastante facilita para seguir la segunda parte si no has visto la primera.
Pues entonces, si son independientes una de la otra, esta frase típica de las segundas partes nunca fueron buenas no funciona, ¿verdad?
Nah,
no sé. Bueno, de todo, pasa de todo en realidad. Lo que sí que yo creo que es muy, muy continuista. Es verdad que si te ha gustado la primera, creo que es complicado que la segunda se decepcione porque básicamente se parecen mucho. Lo difícil era ofrecer novedad, pero por otro lado repetirse, porque sabes que la gente quiere ver pues a Carlos Lejalde haciendo un Koldo muy extrovertido y muy vasco, a Carmen Machi cometiendo locuras, a Dani Rovira... metiéndose en líos y a Grálago gritándole a Dani Rovira. Entonces, sabes que tienes unos básicos que tienes que cumplir y luego ya la novedad que puedas ofrecer.
Además tenéis referencias, los dos guionistas habéis dicho alguna vez que La boda de mi mejor amigo puede ser como la referencia, ¿no? Para, para hacer películas, para escribirlas. ¿Qué otras referencias tenéis?
La boda de mi mejor amigo era para esta película. Igual manera que pensábamos mucho en la peli de Robert De Niro y Ben Stiller en Los padres de ella para la primera, ¿no? Eso de conocer al suegro,
sí,
que es un momento dramático, curioso, que era para comedia. Pues no sé, la verdad es que nos gusta de todo. Es verdad que practicamos mucha comedia romántica, pero creo que básicamente nos gusta mucho la comedia loca, tipo Aterriza como puedas y demás, ¿eh?
Oye, y además, tú que eres director, Borja, aquí solo has sido guionista, ¿no? ¿No te ha picado el gusanillo de meter ahí un poco sugerencias o no? ¿Has dejado
no, yo ya
cada cosa en su sitio?
Cuando hago una cosa y cuando hago otra y hago otra. Entonces, yo no soy nadie para decirle a Emilio Martínez Lázaro, con toda la experiencia y el buen gusto que tiene, yo creo que se sabe cuidar perfectamente solo.
Bueno,
y lo demuestra en la película, claro. O sea, ¿quién le va a coser a Emilio después de haber dirigido una película que ha hecho 9 millones de espectadores? Vamos.
Ahí. Borja, nos han contado algo, esto te lo tenemos que preguntar, sí o sí, tú ya nos dices lo que quieras, pero ¿es verdad que habéis escrito un capítulo para el Ministerio del Tiempo, para la serie de televisión española?
Pues estamos en ello precisamente ahora, porque nos ha pillado la promoción a lo loco y nos había pillado justamente desarrollando un capítulo para la segunda temporada, porque Javier Olivares nos llamó para escribir uno, así que estamos muy contentos. Yo soy muy fan de la serie y estoy encantado.
Pues bueno, ya nos enteraremos a ver de qué va esto. Yo creo que la gran duda que tiene ahora mismo todo el mundo a estas horas de madrugada es, tú, Borja, ¿cuántos apellidos tienes?
Vascos tengo 7.
¡Ey! Octavo, casi haces un carra, Alejandro.
El octavo es Gutiérrez.
Octavo es Gutiérrez.
Que además es muy, muy castellano.
¡Ay!
¿No?
O
sea, justamente no podía ser cualquiera, justamente es Gutiérrez. Ahí. Tengo 7.
Oye, hablando de proyectos, hay uno que es Fede Ratas, que no sé cuál es la situación, porque siempre estáis en ello, pero luego, surge otra cosa. ¿Cómo va eso, Fede Ratas?
Pues,
no olvidemos.
No, es verdad, es algo que queremos hacer. Es decir, que nunca lo hemos abandonado. Lo que pasa es que cuando no queríamos hacerlo, nadie quería hacerlo, y ahora que podemos hacerlo porque la gente quiere, pues tenemos tiempo.
Claro.
Es verdad que estamos un pelín ocupados, ¿no? Dices eso. Segunda parte, Ministerio del Tiempo, vamos, es un poco loco todo.
Bueno, pues te deseamos muchísima suerte, que sigas cosechando todos estos éxitos, Borja, y que, bueno, pues hay que ir a ver esos 8 apellidos catalanes, que está hecho con mucha gracia, con mucho humor y con ganas de reírse uno, de todo lo que tenemos, ¿no? Un poquito
sí,
eso.
Claro que sí.
Bueno, pues muchas gracias por estar en los micrófonos de La Noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Pasión.
Sonido de partido de la jornada.
Emoción.
Muy bien. Una gran imagen del fútbol español.
Adrenalina.
¡James chuta, James!
Ilusión.
Uno de los altavoces más grandes que tiene el mundo es el fútbol.
Este fin de semana la Liga en COPE.
Dale, Manolo.
El sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Ya hemos visto lo que es el
y
fútbol.
Y el domingo, Eibar, Real Madrid.
Qué bonito esto.
Sevilla, Valencia.
Tiene mucho partido.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sigues escuchando La Noche de COPE. Ha venido Carlos Ergueta, redactor jefe de PortalTIC.es, el portal de tecnología de Europa Press. Y Carlos, nos vienes a hablar de cosas curiosas, temas de wifi, eso que
cosas,
tanto
cosas
nos preocupa.
Inalámbricas.
Yo es que no te
a
veo.
Wifi.
Es que con ese trasto que traes yo no te veo la cara. Porque
bueno,
yo soy muy pequeña.
Este trasto.
Y lo tienes así delante del micrófono y yo ya no te veo. ¿Qué es
este
esto?
Trasto es un iPad.
Este trato
es un macro iPad.
Claro, tú me estás viendo ahí detrás que dices, bueno, ¿qué tiene esta pantalla?
Le veo la mirilla, sí.
Claro, pues es que es un iPad un poco gigante. Seguramente no hayáis visto nunca un iPad tan enorme, porque este es el iPad Pro.
Es como cuaderno un poquito más grande de cuartilla, ¿no?
Sí, yo creo que más grande.
La pantalla son 12,9 pulgadas, que si lo queréis comprobar exactamente cómo... Pues
mira, un folio.
Es un Dina 4.
La superficie es prácticamente como un Dina 4. La pantalla un pelín más pequeña que un Dina 4. pero es el iPad más grande hasta la fecha. Y bueno, es tan grande la pantalla como la de un ordenador portátil de los grandes.
¿Cómo se llama? ¿iPad Pro?
iPad Pro.
De profesional, ¿no? Supongo.
Claro, porque está orientado más efectivamente a un usuario profesional. El iPad siempre ha sido un producto muy de consumo, muy de para la gente de a pie, para utilizarlo en casa, para llevártelo por ahí, para que sea también un complemento para trabajar, porque yo el iPad lo he utilizado muchísimo para trabajar. Tú creo que también.
Yo también, yo lo uso muchísimo para todo, para tuitear, para trabajar. Lo que no me hago bien es temas de Word. Cuando escribo un guión no me resulta cómodo. No. Pero porque no me gusta teclear en la pantalla, me gusta un teclado, que sé que
claro,
también hay, ¿no?
Lo hay. O sea, tú utilizas el teclado virtual de la pantalla.
Claro, el teclado táctil.
Claro, esa por ejemplo es una de las cosas buenas que tiene este, porque efectivamente muchísima gente utiliza el iPad únicamente para trabajar, pero luego no, bueno, únicamente no, pero lo utiliza mucho para trabajar, pero luego, sin embargo, no tienen un teclado físico. Y este, mira, te lo estaba abriendo, tiene un teclado físico, o sea, un teclado virtual que sale en la pantalla, que es bastante más grande y se ve mucho más en la pantalla, claro. Luego otra cosa es tener ese feedback físico al final, teclear claro. Sobre una pantalla. No es exactamente lo mismo que en un teclado, pero bueno, luego conoces a mucha gente que se acostumbra y tira para adelante con ello, pero este es una de las cosas buenas que tiene por su gran pantalla, pero es que además Apple también se ha decidido por fin a sacar su propio teclado. Hasta ahora no había un teclado oficial de Apple y todo lo que había era de marcas de terceros fabricantes que hacían el teclado para el iPad. Que yo tengo, por ejemplo. En el iPad Air 2 tengo un teclado.
Claro, y eso es el teclado. Pero, por ejemplo, para las personas, por ejemplo, que ilustramos en formato digital o que, por ejemplo, editamos audio, ¿eso existe algún tipo de trackpad, que estos son los ratones estos que son táctiles, que sea también...
Claro, esa es otra de las grandes novedades de este tablet.
Entonces eso sí es...
Que viene con un lápiz digital. Que ya otras compañías lo habían hecho, hemos visto a Samsung que lo ha puesto en smartphones, en los Note, Microsoft lo lanzó con el Surface, también ese tiene un stylus para interactuar en pantalla, y Apple ha creado el suyo propio, que es el Apple Pencil, y que la verdad es que está muy bien, es un dispositivo que se parece mucho a los que ya hemos visto en sus características, y tiene un diseño que la verdad es que se asemeja mucho al uso de un boli, recuerda mucho al uso de un boli, y luego es sensible a la presión, sensible al ángulo. Tú puedes, por ejemplo, si estás utilizando una aplicación de escritura, puedes dar con el lateral de la punta, como si estuvieses, ¿sabes cuando lo haces con el...
difuminando un poquito,
sí,
¿no?
Con el lapicero así de lateral para que quede grueso, pues si lo haces eso con el lápiz, se ve eso en la pantalla. Y realmente es una herramienta que claro, que a mí yo no le voy a sacar partido. Pero he visto trabajos de ilustradores, de dibujantes con el stylus y ves unos cuadros que jamás dirías que se han hecho con una herramienta digital, que son impresionantes. Y luego también para diseñadores gráficos será una gran herramienta, y de ahí lo de Pro. Se supone que le va a sacar partido un cierto tipo de usuarios, pero al final es un producto que se suele decir de nicho, que va dirigido a un público muy concreto.
Vamos, que esta Navidad es el que se quiera poner la medallita de he regalado un super iPad Pro. No, a ver, bueno, el iPad Pro, a ver, quien pueda que lo regale.
También es para bolsillos Pro. Porque...
Bueno, pero que aquí siempre tú tienes siempre la forma de explicar, pues oye, a quién le va a ir bien esto, a quién no le va a ir bien. Esto es la última pijada de Apple, pero no porque sea lo último. A lo mejor es lo que
tiene por qué
le
ser
va
lo más
a
adecuado.
Servir a tu hijo o a
eso
tu sobrino.
Es.
O a, tu, a lo mejor
es.
Un iPad un poquito más chiquitito.
Pero
más, ¿no?
Pero
si este es para gente, como dices tú, muy especializada...
Este es un poco esas cosas que tiene, que al final esas herramientas, esa gran pantalla, el sistema operativo de iOS, de iPad y iPhone, incorporó también otras novedades hace tiempo, como es la multitarea en multipantalla, ver dos aplicaciones o más a la vez en la misma pantalla. Eso se puede hacer si lo haces con un iPhone o si lo haces con un iPad Air 2, que son 9,7 pulgadas, no es tan útil, no es tan cómodo. Este sí. Notas que al final, en una pantalla más grande, tiene más sentido. Y luego también tiene... O sea, son cosas que Apple siempre cuida mucho, la calidad de la pantalla, por ejemplo, que tiene una resolución enorme y una... lo que es la densidad de píxeles por pulgada, este también se mantiene muy elevado. O sea, la cantidad de puntos que hay en una pulgada en el iPad Pro se ha mantenido muy alta, que son 264, y han aumentado muchísimo la cantidad de píxeles. Claro, tú piensa que el iPad anterior eran 9,7 pulgadas, este son 12,9, y es un 78% más de pantalla, es casi el doble más de pantallas. Y,
vamos, que lo voy a ver aunque no lleve las gafas.
Claro, bueno, es que esto para ver, claro, es que eso ya tiene que pensar uno a ver cómo utiliza las cosas que tiene.
Claro.
Si tienes un iPad y lo estás utilizando ya más que tu ordenador para trabajar, para ver películas, para el día a día, que para tu trabajo y para tu ocio, si es así, si utilizas un iPad más que un ordenador, pues a lo mejor esto te conviene, porque la pantalla, como os digo, es muchísimo más cómoda. Han hecho un teclado que se acopla de forma magnética, como hemos visto en el Surface u otros dispositivos. No hay que vincularlo por Bluetooth, que es una de las cosas a veces incómodas, sino que este directamente se engancha por una conexión magnética y ya utiliza la energía del tablet para funcionar. Y además es que, como suele ser habitual en Apple, es un teclado que está muy cuidado. La sensación es la de un teclado de verdad, no a veces que son microscópicos o que las teclas casi no tienen recorrido. Estas son unas teclas que...
Sí, bueno, a mí me gusta que se hundan un poco.
Claro, pues esta es cómodo de utilizar, pero es que además también no tiene hueco entre las teclas. Por ejemplo, si se te cae un líquido encima, no se estropearía porque...
Ay, cuando comemos alguna magdalena, así recostados en la cama, que...
Claro, pues eso ya antes cuando se colaban las cosas en el teclado, que hay veces que miras...
Bueno, también
miras...
hay fundas de esas de como de...
Claro, eso es otra, también...
claro, bueno,
otra guarrería, porque
bueno,
no. Antes tú mirabas en un teclado dentro de un teclado y mirabas debajo y dices, bueno, ahí tiene que haber hasta murciélagos de la de mierda que
pues
cogía.
Porque vosotros, no sé si sois de la época de las Olivetti, pero vamos, yo encontraba ahí...
Ni tú tampoco, señorita. No, pero...
Sí, señora, sí, señora. Mira, yo me hacía unas heridas en los dedos cuando quería dar la mayúscula porque se me hundían, era yo muy pequeña.
Claro, yo eso también de pequeño, también me ponía con la de mis padres.
Que sí, que sí.
Pero claro, con la de tus padres, ahí le has dado. Pero es que es verdad que lo de los teclados, es que a mí me han llegado a dejar de funcionar por la mierda que tenía.
Tenía tanta roña que
eso
no bajaba.
Esto ha pasado aquí en COPE, ha pasado. ¿De acuerdo? Esto ha pasado. No porque seamos unos cerdos, sino porque es que ocurre que cuando se meten cositas dejan de funcionar. Entonces es muy importante, claro, que estén juntitas las teclas. Esto me parece muy bien.
Y estas, ya te digo, ¿no? Es que ni siquiera hay espacio. El teclado tiene tres capas diferentes. Una es la de abajo, que es la que está en contacto con la pantalla, que es como de microfibra para que se limpie. Por fuera es un plástico que es muy suavecito y demás. Y luego, entre medias de los teclados, tiene una superficie que es conductora, que es de metal y nylon, y que sirve para que se transfiera esa información de las teclas al dispositivo.
Ajá.
Y que tenga energía también.
Qué bueno.
O sea,
bueno,
todo bueno.
Bueno, ahora vamos.
¿Cuánto de
agujero? Como os decía, es para bolsillos Pro. Esto no está al alcance de cualquiera. Y el primer iPad, el más barato, el iPad Pro más barato, parte de 899
eurazos. ¡Ay! Venga, ¿quién quiere regalar en Navidades? ¡Animaros!
Que eso, efectivamente, eso para quien nos quiera hacer un regalo en Navidades.
Colas.
Eso no es dinero, no es dinero, eso...
No, solo es un
mira,
sueldo.
Mira, podemos hacer un
casi
crowdfunding.
Bárbara y Isabel se lo merece. Comprárselo. Yo desde aquí animo a todo el mundo a que le regale un iPad. Y luego...
No, uno para cada una, quiero decir.
Claro,
es
claro.
Que con uno, si no, nos va
y
a
y además
venir
ya si juntas
fatal
las dos pantallas, pues fíjate, ya tienes ahí como si estuvieras en el cine. Y lo que pasa es que luego ya, a medida que va aumentando de tamaño, eso son 32 GB de memoria.
Vale.
Si subimos a 128, pues ya la cosa se queda en unos muy asequibles 1.079 euros.
Oh.
Y si subes a 128 gigas y que encima no solo sea Wi-Fi, porque estos eran solo los Wi-Fi, sino que es Wi-Fi y además con conexión para ponerle una tarjetita y tener conexión en cualquier parte...
Prepárate para no comer en un año.
Pues ya son 1.229
claro,
euros.
Pues eso.
29 por no llegar a 30, que siempre 29 suena más suave que 30, ¿no?
Claro,
es que
hombre,
esto también...
esas cosas, la gente de marketing, a ver si tú crees que esas cosas las descuida.
El 99,99 euros solamente.
Ahí está.
Y dices, madre mía, solamente, o sea, 100 euros, vamos.
Que
en castellano.
Que imagino que, yo no sé si tendréis la hucha preparada para el Black Friday, porque
yo la
está todo el mundo, ahora que estamos hablando de gastar dinero sin sentido, pues está el Black Friday este viernes, que es la fiesta del consumismo ya mundial.
Mi hucha era un enanito de Blancanieves y se rompió y ya no...
¿Ya no has querido comprar otra?
No, claro, no tenía nada que meter dentro tampoco, así que ¿para qué?
Pues un estudio de GFK dice que el español de media se va a gastar este viernes 202 euros.
Pues que me presenten ese español por si me quiere comprar un pañuelito o algo.
O a lo mejor será que hay algún español por ahí que se va a gastar 404 para compensar mis 202, porque yo no tengo previsto gastar, pero la gente realmente, lo del Black Friday, entiendo que vosotras no os habéis comprado nunca nada en un Black Friday.
Nunca.
A mí no me ha pillado.
Pues no. El Black Friday es una festividad que viene, como no, de Estados Unidos, que hay un poco diferentes teorías. Una de ellas era que como el jueves, este jueves es Acción de Gracias, el cuarto jueves de cada mes, de noviembre, es Acción de Gracias, esta fiesta de los estadounidenses de tomar pavo y de todo y de ponerse hasta arriba. ¿Y qué pasa? Que el viernes se para un poquito el calendario para los estadounidenses. Y también empieza la campaña navideña. A partir de ahí la gente empieza a comprar las cosas para Navidad. Pues ahí las tiendas decían que pasaban de estar de números rojos a números negros, ya de que estaban ya ganando dinerito. Entonces de ahí empezó el Black Friday, el viernes negro de ahí, y eso empezó a popularizarse mucho. Las tiendas cada vez lanzaban más descuentos. Por supuesto, eso dio el salto a las páginas web, y aquí poco a poco, es un tipo de estrategia comercial que es muy popular en el sector de la tecnología. Era de las que más lo aprovechaban, porque fue también de los primeros que empezaron a vender online, precios muy, muy altos, y se empezó a popularizar mucho. Yo ya os digo que en mi sector escuchaba muchísimo hablar del Black Friday cuando no era nada habitual. Ahora mismo Black Friday lo hacen absolutamente todas las tiendas, y eso se va transmitiendo al consumidor, que tiene una ansia de comprar que no os podéis imaginar. Luego así pasa que el viernes empiezan las ventas y las páginas se
bloquean,
se saturan, se bloquean, hay productos que se agotan rapidísimo.
Bárbara, yo te propongo una cosa. Mira, va a haber dos sitios a los que seguro va a ir Carlos Ergueta este viernes. Yo te propongo, tú vayas a uno, yo vaya a otro, nos hacemos con la megafonía y empezamos: Carlos Ergueta, acuda a caja, por favor. Carlos Ergueta, por favor. Te encontraremos. Seguro que te encontraremos, seguro.
Yo como mucho me conectaré el jueves a las 12, porque claro, esto ya empieza. En algunos casos llevan con descuentos desde el viernes pasado. Otros han empezado este lunes. Y luego otros empiezan con el jueves por la tarde. Y algunos ya del todo empiezan el jueves a las 12 y un minuto. Y ya os digo que es una locura, porque claro, al final a lo mejor es uno de los momentos que más merece la pena gastarse, pues como estábamos diciendo, en un producto tan caro como el iPad. Pero no te creas
¿cuánto
que
te descuentan? En vez de 29, 26.
No te creas tú que Apple hace ofertas.
Si no hace ni rebajas.
En vez de 1.229, costará 1.226.
Depende. Y luego eso también ha habido muchas críticas con una polémica que en realidad es un poco difícil de contrastar, porque claro, tú como periodista a lo mejor no estabas ahí de los primeros para verlo, pero se han publicado muchas cosas en las redes sociales de que algunas cadenas lo que hacían era subir los precios antes del Black Friday para luego bajarlos. Claro, y así la gente luego llega.
Truco del almendruco.
Esto ya viene de rebajas, ¿eh?
Sí.
Las rebajas.
O sea, es una práctica habitual, ¿no?
Es una práctica habitual. De 12,99, ponen la etiqueta encima, 12,99 en rojo, y dices, Dios mío, qué chollazo. Pero bueno.
Claro, pero es que son muy listos. Y al final, al que no engañan es al consumidor que está ahí mirando todo el santo día cosas. Si tú al final estás detrás, pues me decías de ropa va a haber también un montón de descuentos. No te creas que esto es solo de tecnología. Estate muy atenta a las webs de las tiendas habituales donde suelas comprar, porque si le tienes echado el ojo a algo en concreto, y algo caro, pues yo que sé, un bolso o algo así, este viernes puede ser un gran día para comprar.
Ay, Carlos Ergueta, yo creo que si no es Black Friday, es otro Friday, another day with you.
Another day, ya sí eso, ¿no?
El caso es gastar.
El caso es gastar, pero en un iPad Pro creo que Isabel y yo este Friday no.
Creo que no. Creo que me voy a comprar un paquete de folios DIN A4 que más o menos se parece.
Esperar a los Reyes Magos a ver qué pasa.
Carlos Ergueta, jefe de la sección de tecnología de Europa Press, muchísimas gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
So brush the
Son las 3 y 54, una hora menos en Canarias, y la historia de la persona que te contamos ahora viene de Estados Unidos. Acaba de llegar de hacer varios viajes, él viaja mucho. Se llama Kenton Lee, hemos hablado con él en la noche de COPE porque ha creado unos zapatos que crecen. Quizá para ti no sea importante, pero lo es para 5.000 niños en África que calzan desde 2012 sus zapatos crecederos.
La idea surge en uno de estos viajes, de los tantos que hace y le gustaba hacer para conocer mundo.
Fue después de la universidad cuando decidí viajar por el mundo. Pasé por lugares como Ecuador y luego estuve en Nairobi, en Kenia. Y precisamente cuando estuve allí, en Kenia, lo vi claro, trabajando en un orfanato.
Hablando con él, nos contaba que allí, justamente en un orfanato, vi una imagen que le dejó sin palabras.
Un día, cuando estábamos dando un paseo con los niños, miré justo a mi lado y había una niña con un vestido blanco y me quedé completamente bloqueado cuando vi lo pequeños que eran sus zapatos. Eran tan pequeños los zapatos que por delante estaban abiertos y se le salían los dedos. No era su talla en absoluto. Y ese fue el día en que me paré y pensé, wow, ¿no sería genial si pudiera fabricar unos zapatos que se ajustasen a su talla? ¿No sería genial que existieran unos zapatos que pudieran crecer para niños como ellos?
Pues, ¿cuánto tiempo crees que le llevó?
Pues mira, llevó muchísimo tiempo, como unos 5 años nos llevó primero para llegar a una idea hasta que realmente pudimos fabricar los zapatos con una fábrica. Mucho ensayo y error. La pifiamos bastante, muchas veces, pero básicamente creímos en que teníamos una buena idea y finalmente encontramos a las personas correctas para trabajar en ello.
Y el reto no era darles un calzado a los niños simplemente, sino que ese calzado les durase varias generaciones. Y por eso, estos zapatos son tan especiales.
Nuestros zapatos crecen 5 tallas, duran como unos 5 años y tenemos 2 tallas de salida para ellos. La talla pequeña para niños de 4 o 5 años hasta niños de 9 o 10 años. Y la talla grande, que es para niños de 9 o 10 años hasta niños de 14 o 15 años.
Después de un proceso de fabricación y con un primer prototipo en la mano, claro, había que probarlos.
Unos 100 pares de nuestros zapatos nos los llevamos mi mujer y yo hacia Kenia. Nos los llevamos a 4 escuelas diferentes y estuvieron probándolos durante 1 año más o menos. Tuvimos una genial acogida por parte de los niños. Les gustaron muchísimo y dijeron que les ajustaba a la perfección.
Esto fue en 2013, un año después, en 2014, sacaron de golpe otros 3.000 zapatos para niños. Y claro, lo que nos contaba Kenton era pues la impresión que habían tenido esos niños. Bueno, nos contaba que la cara que se les quedaba, la sonrisa, era pero inolvidable para él, ¿no? También la de sus padres, la de los profesores, por supuesto, que se daban cuenta de lo importante que es para los niños tener un simple zapato.
Nuestros compañeros de deportes les hemos preguntado cuántos pares de zapatos tienen. El que menos nos ha dicho que tiene 5. Madre mía, qué vergüenza. ¿Yo cuántos tendré? No sé. Carlos Moreno, el pulpo, ¿cuántos zapatos tienes?
Ese soy yo. Pues mira, tengo 2 por cada juego, con lo cual, si me pongo a multiplicar, la verdad que tendré como 8 o 10 pares.
Y eso te parece un montón, claro.
Sí, un montón, claro.
Claro, vale, pues nada, mejor no digo los que tengo, ¿no?
¿Cuántos tienes tú, Bárbara? Miedo me das.
No,
es mejor que no.
E Isabel Lobo también tiene cara de tener muchos zapatos, aviso.
Bueno, yo lo que tengo es unos pies muy feos, pero eso lo llevo en la profesión.
Que he bailado muchos años.
Es verdad, las bailarías de ballet pues tienen los pies como los tienen, claro.
Pues yo nunca he bailado.
Mira, porque si tú te pones aquí, mira, Barba, tú estás diciendo, mira, ven aquí.
Yo mira, decía que me daba tararata, vergüenza.
Tararata, mira, me daba vergüenza.
Estamos bailando y es
pero
jueves.
Sí, que claro que sí, es que hay
bueno,
que armar follón hasta
que,
ahora. Si no...
Que seáis muy felices, se acaba este... Bueno, no se acaba. Seguramente que para algunos estará empezando el jueves, pero que ánimo con el jueves, Y bueno,
¿qué,
mañana,
qué día es? ¿Qué, qué día es?
Que no me diga el día, que no sé, que es 26 de noviembre, ¿no? Me han dicho.
¡Qué muy bien!
Oye, me lo he aprendido, que Carlos Moreno está poniendo las calles ya. Así que adelante.
Que sigue haciendo frío, yo lo digo.
Que sí, que la noche que ártica. No,
que abrigarse, que abrigarse. Buenas noches, buenos días.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.